La ley de López Regan nace en el 74, exactamente, la 20771. Y ahí se estableció la primera normativa de que tenían que ver con acciones vinculadas a estupefacientes. Se generó la primera de las batallas, sobre todo en lo que fue mi decisión de impugnar la validez de penalizar el consumo. Ahí estaba por primera vez claramente penalizado. Había salido esta ley a la cual yo ya, viste, por algún motivo de curiosidad me había abocado a leerla y a estudiarla un poco, viste, me parecía que era medio una locura. Además, en ese momento era como súper novedoso. Vi que ahí había trabajo cierto y concreto de empezar a hacer algo, ¿no?, con esa ley. Y no me equivoqué porque después el destino me llevó a vincularme a casos que tenían que ver con esa ley. Entonces es como que me especialicé en una ley que había nacido casi conmigo, en la carrera. Es decir, la ley y mi carrera tenían más o menos la misma vida. Estábamos avanzando día a día, yo en saber un poco más y darme cuenta que la ley era mala, ¿no? Después se cambió, vino la nueva, que tampoco es una ley buena, mejoró algún punto, y después hay parches, muchos, muchos parches, y siempre, desde hace años, diría que fácilmente 89, por ahí, que salió esta reforma, la 23.737 nace ahí, toda esa historia de cambiar la ley y demás, tuve participación en las comisiones por la reforma de la ley de drogas, y por todas las reformas que nunca se hicieron, en todas esas estuve participando, pero nunca se hizo, participé en infinidad de comisiones y de discusiones, y nunca se cambió. La reforma es del 89, correcto, y el fallo Basterrica es del 86, cumplimos ahora el 30 de agosto, 38.
A veces me imagino tu cara en la multitud y digo que ya no te necesito, que ya no te necesito.
Shalama.
Esta noche vas a viajar. Esta noche vas a viajar en mi sidecar.
La corte de Alfonsín, en esa época, que yo la asocio también en una época muy importante para el mundo del derecho en nuestro país, creo que va a quedar en la historia como toda una camada histórica muy importante, también en lo legislativo con la ley de divorcio, que obviamente después se aplica en la justicia, pero legislativamente la ley de divorcio, el juicio a la junta del 85, y entre algunas otras cuestiones que me parecen valorables, el fallo Basterrica, marcan fallos que tienen que ver con libertades individuales, con reconocimiento a derechos, con no tener el olvido de los genocidas en el juicio a la junta. Bueno, fue una época realmente de un esplendor jurídico importante para mí. Marcó eso, marcó que aquel que elegía tener una sustancia en su vida personal, una decisión de vida equivocada o no, de acuerdo al criterio que vos puedas tener, pasaba por un criterio moral, no jurídico, o por un criterio médico, si querés, en cuanto al daño que te puede producir una sustancia, pero no para punir a alguien, y en ese caso, con la vieja ley de López Rega, meterlos en cana, ¿no? Porque yo vivía en esa época atosigado de chicos que estaban detenidos por pequeñas cantidades y que la ley procesal, al tener causas y a darte condenas, te hacía reincidente, ¿no? Entonces, bueno, era un tema de muchos presos con esa cuestión, y la otra que reconoce el fallo, y es muy importante, es que no te deja un estigma, porque yo tenía también la otra, chicos que tenían causas por un pequeño porrito y cuando pedían un trabajo, no se lo daban. Pues más, he tenido gente, chicos bancarios, me acuerdo de uno especialmente que me partió el alma, que lo iban a ascender en el trabajo, era muy bueno, le piden antecedentes para, bueno, la formalidad, como tenía una causa por un porrito, lo echan en lugar de ascenderlo. O sea que era muy triste eso, viste, y Basterrica pone fin a eso, ¿no? O sea, el Estado no se puede entrometer en tu vida privada. Yo lo único que planteé es que respeten la Constitución, el principio de reserva. Lo que me sorprendió gratamente es que la Corte de Alfonsín, peleado 3-2, porque no es que salió 5-0, eran 5 los miembros, dijo que, bueno, que teníamos razón.
¿A Gustavo con qué lo engancharon?
Él tenía un poquito de marihuana y un poquito de cocaína. Tenía las dos sustancias.
A veces pienso que ya no me haces efecto y digo que ya no te necesito, que ya no te necesito.
Muy poquitita cantidad.
¿Fue un allanamiento o qué pasó?
Fue un allanamiento. Se investigaba un grupete, viste, esas historias generales, de que había varios, y bueno, él ya era una figura conocida en la música, él tocaba con Charly García, estaba en Los Abuelos de la Nada. En definitiva, una figura que servía como para vender algún diario, y al allanarlo lo encuentran esto, queda la causa vinculada solamente a eso, no a ninguna otra historia que en principio se decía, que había un grupo de gente. Bueno, eso quedó en la nada, pero quedó él con lo que tenía. Y termina condenado con una pena en suspenso, pero que le hubiese ocasionado ese estigma. A Gustavo el estigma no le importaba, porque en definitiva en la música el estigma, por suerte, no le iba a pesar como un elemento en contra, pero él quiso hacer esta batalla de pelearlo porque entendía eso, ¿no? Entendía que era su vida privada, que él no había hecho nada malo. En todo caso, lo malo era dañarse él, si se dañaba, pero era un punto de su vida, ¿viste? Que ahí sí está la discusión entre lo moral y lo que es la salud pública y un montón de cuestiones que no se deben mezclar con esta cuestión de la privacidad y el derecho a elegir, ¿no? Por eso yo también soy partidario de la ayuda con tratamientos para quienes lo necesitan, ¿no? En eso también estoy, ¿viste? En ese combate de lograr que haya tratamientos y que se pueda proveer a las madres cuando piden y vos ves que no le dan bola. Bueno, todo eso también tiene que ir unido en una política de drogas que sea no reprimir el consumo y sí ayudar al que está mal.
Y después del fallo Basterrica en el 86, me decías que pasamos a las modificaciones del 89.
Sí, se tardó más o menos unos 3 años, y ahí yo participé en varias comisiones para tratar de imponer el criterio de Basterrica en la ley, y se modificó dando una variable que para mí tampoco fue buena, y yo también la combatí y de alguna forma también tuvimos éxito, porque habían hecho un engendro, la ley todavía existe con ese articulado, cuando la cantidad es exigua, se puede no punir si vos aceptás un tratamiento y ese tratamiento da un resultado positivo. Y ahí se generó una historia, primero que desde el punto de vista del consumo, por ejemplo, social o esporádico, el tratamiento es inexistente porque no hay ningún tipo de adicción. La ley no establecía si vos era tu primer porro, qué tratamiento ibas a hacer, o si eras un chico que tenía problemas con la cocaína o la heroína o con una sustancia pesada que sí hubiese necesitado un tratamiento. Entonces, no decía nada de eso, era una cosa abierta, mal hecha. Y nosotros lo combatimos porque además hablaba de resultado positivo. Ningún tratamiento puede ser positivo por la voluntad propia o porque la ley lo diga. Generalmente los tratamientos fracasan además. Entonces no podía subrogar un éxito de una sentencia favorable a que yo tenga un éxito en un tratamiento. Sería como usted cútese del cáncer si no lo condeno. Te marca que ninguna enfermedad ni ninguna historia, y en este caso una historia de consumo, que tampoco es una enfermedad, es una cuestión de acción y tiene que ver con carencias, porque vos elegís una sustancia para suplir otras cosas. Bueno, mucho más complejo, mucho más complicado decir que si tiene éxito la persona no va a ser punida. Y hoy casi no se aplica, ¿no?
Claro, el otro día te escuchaba en una entrevista que busqué para conocerte un poco más, que hablabas de esto del trafiadicto y el comercio de drogas, sí, y el fin de lucro. ¿Cómo es eso?
Claro, el trafiadicto es porque la figura del quinto C, que es la figura que creó esta ley también, creó una figura de tener con fines de venta, ¿no? Entonces está no es que vos lo vendiste, no es el comercio clásico que con la anterior ley estaba, sino que se amplió a un criterio de elementos que te hacen sospechar que eso era para vender. Y ahí cae mucha historia, porque está el pibe que tiene 4, vende 3 y con eso se queda 1. Entonces está la cosa, viste, que no hay espíritu de lucro, está el espíritu de seguir consumiendo a cambio de hacer circular otra historia, pero lo hace en función de su propia necesidad de consumo, y ahí yo veo que no hay un espíritu de comercio, que es el que debe dirigir la hipótesis de esta historia, que en definitiva en la norma penal se basa en principios del derecho comercial, porque hablas de comercio, fines de comercialización, y eso solamente puede estar regido por el espíritu de lucro del Código Comercio, ¿viste? La ley comercial. Bueno, todo eso también, algunos fallitos nos han dado la razón.
¿El fallo Arriola de qué año es?
El fallo Arriola es del 2009 y vuelve a poner en tapete el fallo Basterrica. Lo pone de nuevo en vigencia, dice que se vuelve porque la Corte había dejado estar en épocas de Menem con el criterio Basterrica. Habían creado esta ley que decía lo del tratamiento obligatorio y demás, reconociendo cierta amplitud, si querés, pero habían dejado librado al azar la posibilidad de que esa acción privada sí sea penada. Entonces se apartaban de Basterrica. Con el fallo de Arriola se vuelve a decir que lo de Basterrica era vigente. Y ahí la gran ventaja que tiene es que fue unánime y que uno de los jueces, yo te hablaba de 3-2 en la corte de Alfonsín, de Fay, que en esa corte de Alfonsín votó en contra, en esta última vuelta, él seguía estando Fay ya grande, y votó a favor. Y reconoce Fay en su fallo que la lucha esa que él creía que había que hacer fracasó y que el estigma que dejaba, que era lo que yo estaba diciendo con el chico del empleado del banco, era notorio, ¿no? O sea, que había generado una camada de gente con estigma, con condena. La corte de Alfonsín respondía a un espíritu de época, sin duda. duda, ¿viste? Porque yo asocio el juicio a la Junta de 85, que fue tal vez el paradigma de la justicia poniendo en caja aquellos que violaron la democracia, generaron dictadura, muerte y fue un desastre, y la justicia lo juzga. Entonces es como que sí, había una justicia muy, muy fuerte, ¿no? Independiente, por cierto, y lo de Basterrica va también en un criterio muy de reconocer un principio constitucional claramente vigente, pero que hasta ahí nadie lo había hecho. Sí, yo creo que lo de Menem, por ejemplo, fue seguir una ola, no creo que haya sido Menem el que dirige, sino el espíritu de época, que al mantener un criterio punitivo para las tenencias, bueno, la corte de esa época votaba apoyando la ley que habían creado, ¿no?
Lo mismo con Cristina.
Y con Cristina yo creo que la corte, que eso lo hizo honesto, ¿no? La corte de Zaffaroni, ¿viste? Y Argibay, me pareció una corte realmente muy, muy, muy importante, ¿no? Hay gente muy, muy proba y muy capaz, ¿no?